Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias por acompañarnos. Les pido mil disculpas por la voz que les puedo ofrecer esta tarde, pero ya ven ustedes, las lluvias y el cambio de clima han hecho mella. Pero en fin, eso no es motivo para que nos sigamos al aire y nos sigamos conversando aquí desde Zona PUC, como todos los martes a las 3 de la tarde. Gracias a todos por acompañarnos, gracias por sintonizarnos. Hoy vamos a hablar de la reforma del transporte a profundidad, más aún cuando ya estamos a muy pocos días de que el primer corredor Tacna-Arequipa-Garcilaso se abra y los ciudadanos tengamos que acostumbrarnos a una nueva forma de entender el transporte en nuestra ciudad. ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son los cambios, no solo físicos, sino también mentales, que deberán tener los ciudadanos, que deberemos hacer los ciudadanos en relación a esto? Bueno, de eso vamos a hablar con nuestros invitados el día de hoy. Como cada martes a las 3 de la tarde, les decimos que se queden con nosotros, que nos acompañen para poder llevarles a ustedes los temas que la Maestría de Gerencia Social les propone aquí desde Espacio de Gestión. Comenzamos programa inmediatamente. Mi nombre es Carlos Cornejo. Bienvenidos. Bien, y tal como lo habíamos anunciado al inicio del programa, nos acompaña Cintia Yamamoto. Cintia es codirectora de Relaciones Institucionales de Escuelab. Ahora nos va a contar de qué se trata Escuelab y cuáles son los esfuerzos que hacen. Hola Cintia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Gracias, Carlos. Buenos días.
Gracias por estar con nosotros. Y bienvenido también a Juan José Galindo. ¿Qué tal? Buenos días. Del Observatorio Ciudadano Lima. ¿Cómo vamos? Gracias, Juan José, también por estar con nosotros. Gracias. Muy bien. Cintia, cuéntame un poquito primero qué es Escuelab, para quienes no conocen la organización.
Escuelab es un laboratorio educativo formado hace 5 años por iniciativa de José Carlos Mariátegui, Jorge Villacorta y Kiko Mayorga. Ajá. Es un espacio colaborativo a través del cual toda la comunidad involucrada en temas educativos y de uso de tecnologías realizan de manera colaborativa y participativa soluciones a problemas públicos, tales como, por ejemplo,
de cualquier índole.
Sí, están enfocados básicamente en temas de medio ambiente, educación, cultura y cualquier problema ciudadano.
De acuerdo.
Es la sede en Lima de estos Fab Labs, que es una categoría genérica, que son laboratorios educativos, que generan hackatones principalmente.
Las respuestas de Escuelab a los problemas de la ciudad, ¿cómo se manifiestan, cómo se concretan, cómo se realizan?
Actualmente tenemos una iniciativa que se llama Peruanos de a pie, que es básicamente comunicar los problemas que nosotros encontramos en torno a la movilidad y transporte en la ciudad. Okay. Y en años anteriores, Escuelab ha venido participando activamente en Desarrollando América Latina, que son unos concursos a nivel regional que buscan premiar las mejores aplicaciones tecnológicas para problemas públicos. Y en el caso peruano, hubieron 2 aplicaciones que ganaron. Una se llamaba Quiero Ir y la otra es acerca de taxis. Estas aplicaciones eran básicamente usar datos abiertos de la Municipalidad de Lima para generar aplicaciones en favor de los peatones, ciudadanos, usuarios de transporte público. Uno era por rutas de transporte público.
Okay.
Y la otra era sobre el empadronamiento de taxis del CETAME.
Perfecto. Y Juan José Galindo, bueno, conocemos mucho el Observatorio Ciudadano Lima, ¿cómo vamos? No es la primera vez que los tenemos aquí. Siempre es bueno tenerlos, pero cuéntanos un poquito en qué ha avanzado Lima, ¿cómo vamos? ¿En qué anda metido? ¿Qué nos va a ofrecer este año de nuevo Lima, cómo vamos?
Sí, bueno, nosotros, como todos los años, tenemos estos 2 productos. Uno que es el informe de gestión, que hace una evaluación, un monitoreo de indicadores de gestión a lo largo de 15 temas, que incluye movilidad y transporte, seguridad ciudadana, educación, salud, cultura. En este año pronto vamos a sacar 5 boletines temáticos.
Okay.
Hemos priorizado algunos temas y uno de ellos es la movilidad y transporte. Y también la encuesta anual, que un poco trata de indagar sobre la percepción de los ciudadanos en su ciudad sobre su calidad de vida, ¿no? Y bueno, también uno de los temas fuertes que tratamos de posicionar es el de movilidad y transporte, ¿no?
Siempre con movilidad y transporte como tema importante. Muy bien, habiendo dicho eso y ya conociéndolos un poquito más, Cintia, Juan José, pongamos los temas sobre la mesa. Comencemos por la reforma del transporte. A la luz de Lima, ¿cómo vamos? Juan José, ¿cómo va el proceso de reforma? ¿Qué se ha avanzado y qué falta por hacer?
Bueno, yo creo que hay que tomar en cuenta algo que ha sucedido ayer. Justo se han reunido los candidatos a la alcaldía de Lima.
Así es.
Ha firmado un compromiso para la mejor gestión del tránsito y de la movilidad en la ciudad, teniendo como enfoque la movilidad sostenible, que implica potenciar, mejorar el transporte público masivo y también considerando a otros usuarios como es el peatón, el ciclista, bajo este enfoque de sostenibilidad, para que así haya una mejor integración, articulación de los diversos modos de transportarse en la ciudad. El transporte público masivo es la prioridad, pero para llegar a usar este transporte público masivo también hay que considerar el espacio que tiene el peatón para llegar, de repente, y es necesario también promover que exista mayor uso de bicicletas y que estas bicicletas se puedan integrar a estos sistemas de transporte masivo que te permitan conectar a la ciudad, que es una ciudad muy grande, y para que así, de repente, tengas que viajar una hora, dos horas al otro lado de la ciudad, pero quizás no encuentres solo una ruta. Vas a tener que viajar por dos o tres y a su vez tener que caminar o usar bicicleta. Entonces, tratar de hacer una ciudad que es, para lo cual este viaje, que puede ser un poco complicado y largo, sea mucho más amigable para el peatón, para el usuario, para el ciudadano, ¿no?
¿No te sorprendió que en esa reunión no estuviera el candidato que posiblemente gane las elecciones municipales?
Tengo entendido que está un representante, creo. Así que es. Era Patricia
Juárez,
¿no? No sé, creo que Cintia ahí, creo que estuvo, participó un poco más del
¿Estuviste
evento.
¿Estuviste ahí, Cintia?
Sí, ayer estuvimos por invitación de Cruzada Vial y Transparencia en este firma de acuerdo multipartidario para encontrar solución a los problemas del tránsito.
Ok. ¿Qué sentiste? ¿Qué viste? ¿Qué pudiste notar?
Bueno, hubo una primera reunión el 20 de junio, un taller participativo de todos los grupos políticos en el cual expertos en tema de transporte y movilidad de la Universidad Católica, como Juan Carlos Dextre, estuvo también un profesional del Departamento de Transporte de Estados Unidos, de Nueva York, de Estados Unidos, y luego especialistas en semáforos, en fiscalización, dando un poco de las experiencias que ellos tienen del parte de la academia o de la experiencia pública para que los nuevos aspirantes al sillón municipal puedan tener mayor enfoque en temas de transporte y movilidad. Es así que llegaron a un acuerdo de 10 puntos los propios candidatos a la alcaldía y se firmó este 2 de julio en un acto público. Los talleres fueron muy interesantes. Hubo mucha dinámica, el roce político, muchas veces la puya, tratábamos de tranquilizar eso.
De controlar eso.
Exactamente. Y el gran ausente en la firma y en los talleres fue el candidato Salvador Heresi, que paradójicamente a la misma hora, mientras se firmaba el acuerdo interpartidario, él estaba tocando la guitarra en la radio.
Ah, no te creo.
Sí, en una radio local, hablando un poco de su propuesta y tocando la guitarra, lo cual me parece que es poco solidario en todo caso, o serio, cuando muchos poco candidatos serio a la alcaldía están estableciendo políticas articuladas, un consenso en un espacio neutro para mejora de la ciudad.
¿La preocupación por el tema se traducía en conocimiento del tema, Cintia?
Bueno, básicamente tiene que haber un compromiso político y sensibilización. Hay años estudiando la materia, ingeniería, derecho, sociología, todas las ramas del conocimiento vienen trabajando en materia de transporte.
Así es.
Y es bueno que los líderes políticos se sensibilicen y se comprometan con ese cambio. Porque muchas veces conocemos por la experiencia propia de que profesionales brillantes se frustran porque no encuentran la conexión con su líder, con su alcalde, con su gerente.
Que esté en otra cosa.
Claro, porque mucho tiene que ver con el tema político, ¿no? Hay otro tiempo de reacción. Sin embargo, Juan José, tú y yo sabemos que el 80% de los viajes en la ciudad de Lima y Callao se realizan en transporte público.
Así es.
Entonces los peatones somos todos y los peatones somos electores. Entonces deberían entrar en esa conexión.
Es una bandera para recogerla, una bandera política que te va a dar réditos Claro, la pregunta es quién soluciona un problema tan grande también, ¿no?
Necesitamos un visionario que transforme la ciudad de Lima.
De acuerdo. De lo avanzado por el municipio de Lima, ¿qué lectura tiene con respecto a la reforma? Juan José.
Sí, en realidad tenemos entendido de que hay, se ha avanzado en términos de normas, de ordenanzas, que un poco generan el escenario normativo, ¿no?, de cómo se va a llevar a cabo esta reforma. Lo que sí no tenemos mucho alcance al respecto sobre cuál va a ser el cotidiano para el ciudadano, cómo se va a movilizar en temas de señalización, que es un asunto muy importante que siempre tomamos en cuenta, porque están los buses, van a llegar los buses progresivamente, no es algo que te vas a despertar una mañana y vas a encontrar todo diferente.
Claro,
no, hay todo un proceso. También ha habido un montón de oposición por algunos empresarios, ha habido paros, ¿no? En esta gestión ha habido más paros, creo, que en cualquier otra
14,
gestión.
Juan José, rau a la cabeza.
Entonces, sí, eso refleja que sí hay una intención de hacer normas y de hacer cambios, ¿no? Donde la autoridad tenga mayor peso, donde se hayan concesiones y que la autoridad establezca normas y reglas, que un poco es el rol, ¿no? Que se perdió en los años anteriores, dejando un poco al libre albedrío a las empresas y a los operadores, ¿no? Eso se está tratando de cambiar. También nosotros queremos también que haya un poco más de información al respecto de llega el 15 de julio o agosto el corredor Tacna,
el primero.
Y bueno, están los paraderos ya establecidos, los azules, ¿no? Pero probablemente va a haber mucha desinformación. Es necesario que estas personas que orientan, los orientadores, ¿no? Van a tener bastante trabajo de todas maneras, porque normalmente uno ve las rutas actuales, comprenden desde Lima Sur, Chorrillos, Villa El Salvador, pasan por Arequipa, y Arequipa no es solamente su paradero inicial y su final, sino que hay un recorrido mucho más largo, ¿no?
Yo imaginé que iba a haber un trabajo de paraderos mucho más fino, incluso arquitectónicamente hablando, digamos, ¿no? O de diseño.
De diseño de ciudad, que dice también mucho, que le dice mucho al ciudadano.
Así,
¿no?
Es.
Como qué bus voy a tomar, o si va a pasar cada cierta hora. Yo no estoy seguro, de repente Cintia si tenga más información al respecto de, en términos de diseño, qué es estas o qué se va a hacer, ¿no? No sé.
Bueno, en el corredor complementario de Tacna, Garcilaso, Arequipa empieza el 26 de julio. Algo que me gustó mucho hoy día que venía por la ciclovía de Salaverry es que vi un bus patrón.
¿Ya había un bus patrón?
Sí, sí, sí. Mira. Le he tomado un par de fotos, o sea, me pareció demasiado sorprendente porque se había anunciado primero el 15 de julio y luego se postergó al 26. Dentro de las cosas de la reforma que se están preocupando es, en tema de paraderos, establecer señalización, tipo sí. Tótem. Ahora, hay algunas observaciones que hemos podido apreciar como caminantes, como peatones, es que esta tiene que tener información de cara al centrada en la persona y que te permita conectarte rápidamente con una estación. Entonces, si tenemos cada 6 cuadras un paradero, las personas tienen que caminar. Una costumbre que hemos perdido,
hemos
¿no?
Perdido,
¿no? Nos gusta pagar china a 3 cuadras.
Claro. Baja muro, baja reja, claro.
Baja pasaje, baja afiche. O
claro.
Sea, hay una lógica especial ya que se ha generado en torno de los pasajeros, que tenemos que empezar a caminar. Y para empezar a caminar a los paraderos tenemos que tener buena información.
Claro.
En algunos casos los tótems de información están puestos de tal manera que yo, peatón, tendría que pararme en la pista para poder leerlo.
Ojo,
hay que tener un poco, claro, de sistematizar todo lo que es la señalización.
Y pensaba también que la medida en que van a haber menos paraderos, se va a concentrar más gente en los paraderos.
Exacto.
Entonces tiene que haber veredas anchas para poder recibirlos.
Exactamente. En el caso de los paraderos, sabemos de que la gestión de las vías está a cargo de las municipalidades provinciales
así
y de las distritales.
Así es.
En mi distrito particularmente, no te voy a decir cuál es, los paraderos son fatales.
Fatales.
Están escondidos debajo de...
¿De árboles?
De árboles. Y camino unas cuadras y llego a otro distrito y el paradero ahí sí tiene techo, tiene iluminación, tiene bancas. Entonces te das cuenta también qué rol tiene el peatón o el usuario de transporte público para un distrito de la ciudad de Lima, ¿no? Los esfuerzos tienen que ser articulados y necesitamos...
Cintia, quédate un ratito ahí, que me tengo que ir a la pausa para que me sigas contando estas cosas que he observado. Gracias a ambos por estar con nosotros aquí en Zona PUC. Nos vamos a la pausa, estamos en Espacio de Gestión, el programa de radio de la maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, como vamos, siempre ha planteado la posibilidad de una autoridad autónoma y que además sea, que tenga funciones amplias.
Exacto.
Pero eso necesita de un gran consenso y un acuerdo político.
Político, sí.
En esa medida tan fragmentada como está la situación política en el país, ¿avizoran esa posibilidad?
Bueno, nosotros siempre somos optimistas,
Son
un poco de la
optimistas.
ciudad, tratamos de hacer incidencia en esos temas. Creo que la firma de este acuerdo puede ser un punto positivo. También está en la decisión y en el ánimo de los políticos también en que quieran llevarlo a cabo y que vean que esto no es un beneficio para su partido, su candidatura, etcétera, sino que es un beneficio para la ciudad. Y eso es lo fundamental,
De
¿no?
acuerdo. ¿Creen que la elección de este corredor era la correcta? Empezar por un corredor pequeño, más o menos controlable, antes que pasaran los otros monstruos, o debimos empezar o debieron empezar en el municipio de Lima por las partes más complejas, Cintia.
Yo creo que la Municipalidad de Lima ha venido realizando ornamentos viales en varios ejes, ¿no? Abancay, Tacna, Javier Prado. Entonces también un tema de conveniencia y facilidad para iniciar esta reforma. Cualquier reforma, si no tiene acuerdo y respaldo de los ciudadanos no, o del equipo técnico que lo conforma, no podría prosperar. Entonces me parece que es sensato, ¿no? Empezar por algo
Controlable.
controlable para ver cómo avanzando, porque lo que sigue en agosto es Javier Prado. Y esa sí va a ser la
Esas son
gran.
palabras mayores, ¿no?
Exactamente. Ahí queremos ver porque existen demasiadas rutas que se mueven actualmente en la avenida Javier Prado y mucho transporte privado, porque conectan polos equidistantes de alguna manera. Tenemos a La Molina, donde hay poco transporte público de alta capacidad, ¿no? Mucho de La Molina se llega finalmente en pequeñas clústeres o en combis.
Combis.
Y probablemente la tenencia de auto privado sea mayor en zonas como La Molina que en zonas como La Victoria o Lince, que son más céntricas de la ciudad.
Interesante.
E incluso, y a pesar de que ha sido, bueno, la elección de este corredor, el de Tacna, Garcilaso, Arequipa, sí, en ese orden es TGA, ¿no? Igual ha tenido digamos, una fuerte reacción por municipios distritales, ¿no? Como el caso de San Isidro,
San
¿no?
Isidro, sí,
Entonces,
paradigmático.
esto ocurre en este corredor. Imaginemos que en un corredor más amplio debe haber todo un mayor consenso y un trabajo bastante grande, ¿no? O sea, es un gran reto también. O sea, eso hay que reconocerlo. Y bueno, finalmente en este corredor va a ser de uso mixto, o es lo que se afirma, ¿no? A pesar de que igual la cantidad de personas que se movilizan en transporte público masivo, o sea, en buses, versus el porcentaje de personas que se mueven en automóvil propio es muy, muy grande la brecha. O sea, estamos hablando del 90, creo, por ciento de pasajeros en buses y menos del 10 en automóviles.
¿No les preocupa hacia dónde vayan las combis que estuvieron en ese corredor? ¿Dónde se reubicarán? ¿Qué funcionalidad le van a dar sus propietarios ahora? ¿Es una preocupación, Cintia?
Claro, o sea, va a generarse un gran problema social. Muchas personas van a sentirse desplazadas de un sistema en el cual venían trabajando por años y que les permitía vivir. Ahora van a tener que, tienen dos opciones, ¿no? O adecuarse a la reforma y formar parte del personal a cargo de los consorcios que operen estos corredores. Y algo muy interesante es, donde antes se manejaban tres combis, ahora pueden haber en un bus patrón tres turnos de conducción. Actualmente los conductores manejan 18, 20 horas, o sea, llega a límites poco saludables en los cuales se han generado ya estadísticas y estudios a cargo de universidades como la Universidad Cayetano Heredia o la Universidad Católica San Pablo en Arequipa, en la cual se ha llegado a evidenciar que los niveles de estrés o de tuberculosis son mayores en los transportistas públicos que en grupos de control o de alta tensión, como pueden ser
No te creo.
personal médico o policías. Entonces, va a ser duro, definitivamente va a ser duro todo este proceso, pero se requiere otra vez que los consorcios sean empresas serias y que tengan capacidad para convocar y contratar a este personal que va a estar flotando. Las combis tenemos el chatarreo.
Eso te iba a preguntar, ¿cuánto se ha avanzado con ello? Y además, en el acuerdo con los consorcios, estos también tenían responsabilidad respecto al chatarreo, ¿no es cierto,
Cintia? Exacto. Entonces, en el chatarreo sí el avance ha sido un poco tímido, porque igual se genera ese interés de que si yo tengo una unidad de transporte muy pequeña, una combi, probablemente la pueda mandar a provincia.
Claro.
Como está pasando con los taxis en Arequipa, claro, los Ticos, o en Cusco, o en muchas ciudades, o en Huancayo. Muchas ciudades del Perú están recibiendo toda esa flota restante de la ciudad de Lima.
¿Tú piensas lo mismo, Juan José? ¿Piensas que el chatarreo ha sido tímido todavía?
Sí, yo de acuerdo, ahorita no recuerdo bien las cifras, pero sí tengo entendido que la cifra de las unidades reducidas a través del chatarreo no ha sido, digamos, si se proyectaban a 4 años una cantidad, en un año se avanzó menos de la cuarta parte.
Mira,
entonces
cuarta parte.
Eso implica que no se ha avanzado de acuerdo a lo que se esperaba, ¿no?
Ahora, no hemos hablado del ciudadano. ¿Cómo se enfrenta el ciudadano a esta reforma? Conozco chicos de 15 años que no tienen idea de qué es un paradero, ¿no es cierto? ¿Cómo trabajas ese tema cultural? ¿Cómo comienzas a desarrollar con los más jóvenes, sobre todo, un nuevo hábito de consumo de transporte urbano?
Sí, de hecho, cuando hacemos nuestra encuesta de percepción, notamos que más de la mitad, en diversos aspectos que tiene que ver con el respeto a normas y de uso de paraderos o de cruceros peatonales, más de la mitad cree que son muy pocos los que respetan estas normas, digamos, ¿no? De convivencia, de uso del espacio, ¿no? También apenas la quinta parte considera que se respeta el uso de paraderos, ¿no? Entonces, aunque sí yo creo, y lo digo desde mi experiencia personal, cuando hay control también desde el mismo operario de transporte, desde el mismo chofer y cobrador, sí se puede hacer cambios. El mismo cobrador y el mismo chofer te va a decir, no puedes bajar acá, porque además él es el que conduce, tiene la puerta, el que abre, el que cierra la puerta, y el que puede también decirle al pasajero, mira, el paradero está en la otra esquina,
así
¿no?
Es.
Y se ve a diario, es algo que a veces uno no está acostumbrado, ¿no? De repente uno no conoce también cuál es el paradero que le conviene más. Y ahí está lo fundamental, también que el operario de transporte público respete también la autoridad y respete también el uso de las normas, ¿no? En la ciudad.
Algo también interesante respecto de la ciudadanía y los jóvenes es qué educación recibimos del Estado o qué reeducación recibimos en la casa. Yo siento particularmente que como peatona, ciclista, usuaria de transporte público, la información que se me ha dado de chica es, sé conductor. Por ejemplo, tenemos estos parques viales, ¿no? Donde los niños aprenden educación vial.
Sí.
¿Y cuál es el vehículo que utilizan para movilizarse? Pequeños carritos.
Así es.
Y te enseñan la genial pare, cruce, como si fueras un conductor, cuando todos nacemos peatones. Entonces, si yo soy un peatón que conoce sus derechos, que sabe de las normas, que sabe cómo comportarse en una ciudad, el día que yo opte, porque es una decisión, obtener una licencia de conducir o ser ciclista o motociclista, voy a respetar al peatón. Porque siendo peatón, empoderado, consciente de ello, yo tengo la libertad de elegir cómo me quiero mover. Entonces, yo creo que actualmente no tenemos esa libertad de elección porque el sistema de transporte público no nos ofrece esa comodidad, seguridad y accesibilidad de la cual todos necesitamos.
Pero yo creo, Cintia, que las autoridades nunca se han puesto a discutir, ¿esta es una ciudad de vehículos o es una ciudad de peatones? Yo creo que esa definición no existe, que nos hemos encontrado en el camino y ahí vamos avanzando. Sería clave tenerla para saber qué priorizas, si priorizo infraestructura vial o priorizo espacios para los peatones y su desplazamiento.
Exactamente. Es un tema cultural, ¿no? Y esa es una transición que la viene trabajando mucho en la Universidad Católica en el programa de transporte. Hay un diplomado de movilidad y transporte a cargo del doctor Juan Carlos Dextre, que justamente establece las etapas en las cuales evoluciona el transporte en una ciudad. tenemos el paradigma de la circulación, que habla de circulación, fluidez de vehículos, luego un tema de transporte, con el cual ya se empieza a hablar de transporte público, y hay fases ya como lo que es la movilidad sostenible. Muchos hablamos de que nos gustan los temas de espacio público, de pasajeros, de peatones, de ciclistas, pero eso viene, forma parte de todo un concepto que muchas ciudades ya vienen trabajando en él.
Claro.
Y que Lima está avanzando a ese fin también, pero no va a poder llegar a generar políticas de movilidad urbana sostenible en función al peatón, al ciclista y a las personas con discapacidad, si es que no soluciona el problema del transporte público. Así. Sin transporte público, los ciudadanos de calidad, sobre todo, masivo, accesible.
Así
exactamente.
Es.
Actualmente nos movemos en transporte público, muchas personas, el 80% de los viajes se realizan en él, según la encuesta de Cómo Vamos, de Lima Cómo Vamos, y estamos obligados a ser usuarios de transporte público porque no nos queda de otra. Pero el mensaje que te queda es, apenas puedas, hijo, cómprate un carro.
Así es.
Y eso va a generar congestión, accidentes, contaminación y una menor calidad de vida. Entonces nosotros queremos de que cualquier autoridad, ya sea del gobierno nacional o local, pueda establecer políticas serias y articuladas en materia de transporte público, porque los ciclistas no vamos a poder ir felices, los peatones no podemos usar los espacios públicos, si es que no podemos tener la libertad de decidir cómo movilizarnos.
De acuerdo. Me voy a la pausa, pero al regresar quiero hacerles una pregunta con trampa, así que no se vayan, quédense con nosotros. Estamos en Espacio de Gestión, no se vayan. Seguimos en Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, llegando a ustedes a través de Zona PUC todos los martes a las 3 de la tarde. Juan José, ¿dónde compro mi tarjeta para subirme al nuevo bus patrón?
Es una buena pregunta.
Eso creo que no nos lo han contado, Cintia.
Actualmente todavía no se ha definido cuál va a ser el sistema de recaudo. Entonces, en inicio se va a todavía seguir usando el sistema de boletos y cobradores. En principio.
No empezamos con tarjeta entonces.
No empezamos todavía, pero ese es el ideal. Y el ideal también es de que sea una tarjeta integrada que me permita subir al Metropolitano y a los buses de...
¿Y al tren eléctrico o no?
Todavía no. Es un problema.
¡Qué pena!
No podemos tener en Lima y el Callao un sistema integrado de transporte como las ciudades de Latinoamérica que ya vienen realizando esto. Tenemos el ejemplo de Cali, tenemos el ejemplo de Medellín, tenemos a Bogotá, tenemos a Quito, a Guayaquil.
¿Una sola tarjeta para todo?
Exactamente, que integra los sistemas de transporte. En el caso, exactamente, tenemos el Metrobús, tenemos el Subte, tenemos la bici pública. Entonces, existen muchas formas de movilizarse en la ciudad y que requieren una integración de modos. Integración física, tarifaria, financiera, inclusive institucional. Todavía Lima está avanzando hacia ese sistema, pero volvemos al tema. No tenemos una autoridad única de transporte para Lima y Callao, entonces los esfuerzos requieren mucha coordinación.
¿Les preocupa la posibilidad que el proyecto de reforma sea petardeado por intereses privados o por algunos sectores, o creen que al final se impondrá la lógica ciudadana?
No, yo creo que no. Ayer justamente en este acuerdo multipartidario, conversando con los líderes políticos, todos estaban muy de acuerdo con continuar con la reforma del transporte, porque obviamente es un hito importante en la ciudad. Es la primera vez que se está pensando seriamente en afrontar el tema del transporte público, y eso al 80% de la ciudadanía que nos movemos en transporte público nos interesa. Creo que intereses económicos, no sabría decirte, solo sé que actualmente existen consorcios ya, unidades empresariales, que necesitan tener mayor participación y poder. Te explico qué está pasando en ciudades como, o en países como México, Brasil, Colombia, en los cuales los gremios de transportistas son tan fuertes y tan profesionales que llegan a negociar, a discutir y establecer políticas públicas como cualquier actor de la sociedad civil, porque ellos también representan intereses y que tienen que ser controlados por algún tipo de poder también, que puede ser el ciudadano, el político, claro, el legal, claro. Y que son un actor visible. No podemos seguir todavía permitiendo de que tengamos a los gremios de transportistas piqueteando pistas o haciendo paros que ya no tienen ningún tipo de convocatoria. Requerimos empresarios serios.
Correcto. Juan José, esta reforma del transporte desde la perspectiva de Lima, ¿cómo vamos? ¿Cómo ha trabajado el tema de las personas con discapacidad?
Ahí creo que hay un... Creo que se ha podido avanzar mucho más. Tengo entendido que, no estoy seguro, pero cuando presentaron los buses hace unos años en algunos eventos sobre movilidad.
En la Expo Movilidad,
en la Expo Movilidad Sostenible, tú no veías rampas, no veías buses con rampas. Y eso fue. Eso realmente es un. Es un tema. A mí me da mucha pena, ¿no? Que no se haya podido trabajar en eso, porque probablemente hoy en día no veamos a muchas personas con discapacidad moverse en la ciudad. Finalmente quizás sea por eso mismo, porque no, la ciudad no le brinda el espacio adecuado para moverse, ¿no? Y muchos probablemente tengan que recurrir a otros modos, no, a veces no salir de sus casas, ¿no? Y creo que ese es un tema que se debe trabajar, y se debe trabajar con urgencia, ¿no?
Sí, te percibes lo mismo.
Sí, a mí me gustaría, por ejemplo, que algún medio de comunicación ponga a los candidatos a la alcaldía de Lima y el Callao en una situación como si fuera una persona con discapacidad. Alguien que vaya en silla de ruedas, alguien que vaya vendado. ¿Sabes el problema que están pasando las personas que tienen perros guías? No están siendo aceptados en los sistemas de transporte que no sean el metropolitano.
Increíble.
Y la vez pasada, caminando por la calle, me encuentro con Jane Cosar. Es una abogada y activista que acaba de ganar un proceso constitucional en Plaza Vea por el tema del ingreso al supermercado con su perro guía.
¿No la dejaron entrar?
No. Y ella tiene muchos problemas todos los días. Me la encontré en la estación del Metropolitano saliendo, yendo al Congreso. Entonces me pidieron que por favor los ayude a embarcarse. Así les digo, no. O sea, ni siquiera sabían quién era, ¿no? Le digo, claro, vamos. Para tomar un taxi. 4 taxis y cada uno les cobraba unos precios. O sea, 4 taxis que no querían llevarlas. El quinto que se decía llevarlos les cobra el doble de lo que a mí normalmente me cobran. De ese punto al Congreso. Y ven a los perros igual. Ah, no, el perro no, mucho pelo, el perro no. Son perros que cuestan $30,000, que han sido especialmente entrenados para eso. Y que en cualquier ciudad del mundo suben al bus. Inclusive la vez pasada estuve en Washington, creo, yendo a Nueva York, y en un asiento había un perro sentado. Y yo me empiezo a hablar al dueño, ¿no? Como que, ¡ay, qué lindo tu perro! Pensaba, pues, ya que era el non plus ultra de los pet friendly, de los amigos de los animales, en un bus. Y me dice, no, el perro está trabajando.
Ah, mira.
Entonces, tiene un estatus como el de una persona. Y en este caso, ese perro es los ojos de las personas discapacidad visual. Y no es posible que el transporte público actual no permita acceder o subir a una unidad a una persona con un perro guía. No hay todavía, los taxis. O sea, no hay ese nivel de sensibilización y de comportamiento inclusivo o empático con personas que están sufriendo algún tipo de...
Sí, de, es de alguna discapacidad, sea visual, sea motora, ¿no? Entonces, y eso también le está diciendo a nuestros niños, o sea, al invisibilizar a personas que no pueden, que tienen discapacidad, por ejemplo. Finalmente los niños van aprendiendo que de repente no existen, no los ven, no en el espacio público, no estamos compartiendo, y además no estamos compartiendo sus necesidades, y podría eso también traer como consecuencia que probablemente el día que haya una disposición para generar un espacio adecuado para ellos, la gente no los... de repente no los trata, no los ayuda, ¿no? Como sí he visto en otros reportajes, en otras ciudades, que a veces una persona con discapacidad sube al bus, a veces es difícil hacerlo por sí mismo, y recibe la ayuda de otro pasajero, ¿no? En cambio, nosotros en nuestro día a día probablemente estamos pensando en llegar rápido, y estamos olvidando todo este conjunto de situaciones que generan una mejor convivencia, ¿no?
Claro. Ahora, quizás ustedes son muy jóvenes, pero yo sí tengo recuerdo de haber hecho uso de los buses de Natru Perú.
También,
Cintia.
Claro, los 76C.
Que eran buses bien parecidos al bus patrón en tanto tamaño, en fin. Sin embargo, una de las cosas que nos quejábamos era de que había pocas unidades. Y recuerdo gente que iba colgada en los estribos porque no entraba en esos buses.
Y fue lo mismo que pasó con el tranvía también.
Se desbordó. Claro.
Sí.
Me preocupa eso en esta reforma, que los buses patrón no alcancen. Cintia, Juan José.
Ese es un problema, ¿no? El número de unidades. Por ejemplo, ¿qué está pasando ahora con el tema del acoso sexual en los buses de transporte público en general? Particularmente en el Metropolitano, una solución que se dio es dar más flota para que las personas vayan más holgadas.
Así es.
Y que no es posible de que, por ejemplo, el estándar internacional es que deben haber 6 personas por metro cuadrado de una unidad de transporte público.
¿En el metropolitano cuál es el...?
No tengo una cifra exacta en tema de metropolitano, pero sí sé que en Quito se ha declarado en Reforma el transporte público y ahí se ha medido que hay 9 personas por metro cuadrado, con lo cual están destinando fondos públicos para la compra de más buses, ¿no? Para financiar y para mejorar la flota, que es muy antigua. El trolebús es un sistema, ¿no?, articulado de buses muy interesante que no ha recibido el correcto mantenimiento y que actualmente el alcalde ha salido, pues, prácticamente, como quien dice, con la pata en alto, a establecer medidas que generen mayores unidades para el transporte público en la ciudad.
Claro, porque así estemos en absoluto desacuerdo con las conductas de algunos ciudadanos con respecto al acoso sexual callejero, lo cierto es que cuando van los buses tan llenos es inevitable rozarse.
Exacto.
Y tocarse. Y eso es complejo.
Entonces, claro, la solución a esos casos es, al margen de la educación, sanción, es también por parte de el ente gestor del transporte público que brinde más unidades.
Así es. Sigamos viendo estos temas. Acabamos de pedirle a los taxis que usen unas franjas de colores distintivas para lo que llamamos bus de estación, taxi de estación de taxi independiente. Hay una serie de inspectores que la gerencia de fiscalización ha puesto para multar a los taxis que no lleven las cintas correspondientes.
Exacto.
Esa multa pasa al SAT para su cobranza. Pero resulta que en el SAT yo puedo impugnar, yo puedo apelar, llego al Poder Judicial y no pago una sola multa. ¿Por qué no conversan las oficinas municipales, Cintia? ¿Por qué les es tan difícil coordinar entre ellas?
Bueno, esa es la pregunta del
millón de dólares.
Exactamente. Yo te diría, por ejemplo, que no hay una adecuada profesionalización de los sistemas de gestión y de articulación de sistemas, ¿no? Una oficina que puede estar al lado de la otra no conversa.
No conversa, pues.
O sea, es claro, ¿no? O, por ejemplo, lo que estuvo pasando en el tema de fotopapeletas. El SAT se llevó una gran carga en materia de reputación y de una crisis, porque igual no tenían ese tipo de interconexión con los procesos que estaban siendo anulados o no, y que se estaban bajando etapa coactiva. Por otro lado, tenemos al Poder Judicial. Muchos, en mi experiencia pasada, en materia legal, en temas de transporte, se veían muchos casos de brevetes falsificados. Entonces, igual, tienes una cantidad en transporte público, ya sea taxis o buses o combis, coasters, una cantidad muy grande de brevetes falsificados. Entonces, con esos brevetes, el proceso de fiscalización empieza nulo.
Claro.
Entonces, ya, o sea, por más que gaste papel, tiempo, recursos, horas hombre, todo lo que tú quieras en iniciar un proceso de fiscalización, no voy a tener un resultado favorable si estamos hablando de un documento falso, de una persona que no la puedo identificar, que en teoría deberíamos tener esa tecnología que está aplicada a los patrulleros inteligentes, ¿no? Tenemos el AFIS, el huellero digital de RENIEC en los patrulleros, deberíamos tener un sistema que también identifique las licencias de conducir y las autorizaciones del transporte público, porque no podemos seguir gastando el recurso público para que personas sigan aprovechándose de esos huecos.
El 2 más 2.
Exacto.
Y no lo podemos hacer, es impresionante.
Sí, o sea, ojalá que esta campaña electoral genere ideas frescas.
Eso,
y compromisos. Y necesitamos que los ciudadanos seamos conscientes de todo aquello que nos preocupa y queremos para la ciudad. Porque si queremos todavía que nos regalen galletas o que nos canten canciones o que nos pongan a corazón serrano, no vamos a llegar a ningún lado.
Totalmente de acuerdo. La reforma, ¿ha pensado en los ciclistas o no? Juan José, Cintia, ¿qué me dice? Veo esfuerzos distritales, pero no veo esfuerzos mayores.
Existe actualmente el plan de incentivos municipales para el uso de bicicletas o ciclovías recreativas. Es un espacio diferente, no se trata de la bicicleta como medio de transporte público, sino es un espacio en el cual se cierra la calle un domingo, sí, o mediodía, y muchas personas pueden acceder a este espacio en bicicleta, en patines, en skate.
En Lima, como vos me dijeron alguna vez, no se cierra la calle, se abre la calle para los ciclistas.
Se cierra el transporte motorizado y se abre a la gente. Eso es muy cierto. Entonces, ahora, ¿por qué las municipalidades en el Perú vienen realizando las ciclovías recreativas a nivel nacional? Porque existe el presupuesto por resultados, existe dinero de por medio. Si una municipalidad distrital realiza una ciclovía recreativa por al menos 10 días al año, lo cual es nada, puede recibir un paquete económico o un incentivo económico para el presupuesto del siguiente año para que realice actividades de las más diversas. La idea es de que ese dinero revierta otra vez en programas de ciclovías recreativas para que hagan y reciban este beneficio el siguiente año. Ya vieron realizando 3 años, fue la meta 20, la meta 5.
Es un indicador muy bajito, ¿no?
Exactamente. O sea, Lima, por ejemplo, ya ha pasado de un sistema de incentivo por el presupuesto por resultados, es una política pública. La ciclovía de la Avenida Arequipa, o sea, nadie nos las puede quitar, esperemos. Entonces, ahí tenemos un caso importante, ¿no? Trujillo también viene realizando una reforma del transporte muy interesante, un proyecto de bicicleta pública, de peatonalización de calles, un sistema integrado, troncal, un tranvía. Están recibiendo mucho financiamiento, ya sea de la CAF y del Banco Interamericano de Desarrollo, para establecer su plan de desarrollo urbano y ya empezar a crear, ya han creado un organismo público que se llama Transportes Metropolitanos de Trujillo, que es el ente gestor del transporte y la movilidad en Trujillo y que se va a encargar de licitar los corredores, ya tienen el diseño de los corredores y todo como si fuera el Metropolitano en Lima, ¿no? Por transporte. Entonces es un gran avance por parte de ellos y también está viendo el tema de bicicleta pública, que a mí me interesa mucho. Volviendo al tema, disculpa que me abrí, volviendo al tema de las ciclovías recreativas, es muy importante para la generación de cultura ciclista. ¿Por qué? Porque ya está demostrado en estudios realizados en México que las ciclovías recreativas generan ciclistas urbanos, o sea, personas que van por diversión un domingo y que luego les gusta manejar en una pista, ¿no? Una bicicleta, que está permitido, es legal, es lo óptimo, en vez de usar la vereda.
Así es.
Y que luego empiecen a manejar bicicleta para trayectos cortos. Quiero comprar el pan, quiero ir al banco, quiero ir a...
Me voy en bicicleta.
Exacto, o sea, nadie te dice que tienes que irte. Mucha gente me dice, ay, sí, yo no me puedo ir de acá hasta Zárate en bicicleta. No, no te vayas, o sea, no te estoy obligando. O sea, nadie te puede poner una pistola y decir, usa la bicicleta. No, es decide, sé libre, elige cómo movilizarte.
Correcto. Me voy a la pausa. Y regresamos. Quédense con nosotros un rato más. Viene el último bloque de Espacio de Gestión. Un último punto, Cintia Yamamoto y Juan José Galindo, que quería conversar con ustedes, es el de la peatonalización de las calles. La experiencia del Jirón Ica, por ejemplo, en el centro de Lima, desde mi perspectiva, me ha parecido fantástica. La posibilidad de ir al teatro y caminar por esa calle me parece fantástica. Pero no sé si a la mayoría de ciudadanos esta es una buena idea. Juan José, en los estudios de Lima, ¿cómo vamos? ¿Qué se dice de la peatonalización?
En particular sobre la peatonalización, en nuestra encuesta no hemos preguntado al respecto. Sabemos que de por sí es una política favorable porque también te permite disfrutar la ciudad, te permite, sobre todo en el centro histórico, que es importante. De hecho, hay proyectos para seguir peatonalizando más calles. Y creo que eso va de la mano con una pregunta que sí hacemos, que tiene que ver con generar más avenidas más anchas para la circulación o generar más y mejores veredas para los peatones, y la situación es un mitad-mitad. 50-50 cree que deberían construirse más avenidas y el otro 50 más veredas, mejores veredas. Y en el caso de la peatonalización, sí nos parece fundamental. De hecho, peatonalizar el centro de Lima nos parece una buena propuesta.
Integral,
claro. De hecho, en otras ciudades sí se da el caso, ¿no? O sea, se restringe mucho el uso de automóvil propio dentro del
¿En
centro.
¿En Quito? ¿Es así?
No recuerdo actualmente, pero se ve de la mente en Nueva
en
York.
Londres.
En Nueva York también.
Por ejemplo, ¿no? Los que han ido a Times Square, la parte muy turística de Nueva York, todas esas partes ya están cerradas al transporte motorizado. Mucha gente se mueve a pie, en bicicleta, porque claro, los turistas, ¿cuál es la forma natural de un turista para movilizarse en una ciudad? A pie. Exactamente. La peatonalización en el centro de Lima me parece que es importante y vital porque genera también mejor competitividad en materia turística, ¿no? Hay interés, por ejemplo, del Plan Copesco Nacional del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para incentivar este proceso de peatonalización, porque nos hace una ciudad mejor en materia de una ciudad más vistosa o más atractiva en materia de turismo. Entonces, aparte de conectarte con una forma de transporte, caminar, ¿no? Te integras al transporte público por una avenida troncal, caminas en el centro, tienes que establecer espacios, eso sí, para lo que son transportes de emergencia, ¿no? Ambulancias, okay. ¿No?
Y carga y descarga también, ¿no?
Exacto. O pequeños polos de como uno, un puerto seco, ¿no? Un puertito seco, ¿no? Un lugar donde se descargue toda la mercadería en ciertas horas y luego se distribuya en pequeños sistemas, inclusive no motorizados, esos triciclos. O sea, ¿quién no conoce un triciclo? No, una bicicleta con dos. Los triciclos del Ropavejero,
sí,
¿no?
Claro.
Que podrían establecer sistemas de distribución a través del centro que no sean invasivos y que puedan establecer zonas de reparto durante el día, lo cual genera también mayor empleo y menos impacto social y vial dentro de la del centro histórico, ¿no? Que debe ser protegido.
De acuerdo. Me queda poco tiempo, pero quiero hablar también, aunque escape un poco de la reforma, el tema del metro. Este metro en su línea 1 inicialmente competía con la línea del Metropolitano. Iban en paralelo, ¿no? Digamos, se cruzaban en algún momento en Grau, pero ni siquiera se cruzaban. Había que caminar unas 5 o 6 cuadras para encontrarse. ¿El transporte del metro debería, desde la perspectiva de ustedes, estar en manos del municipio metropolitano o seguir en manos del gobierno central? ¿Qué piensan al respecto?
A mí me parece, primero, bueno de que se invierta también en transporte público subterráneo o en trenes, porque igual, o sea, es probablemente más rápido, más moderno, con mayor proyección, que un sistema de buses. Sin embargo, tiene que tenerse en cuenta el financiamiento de él. Me parece que la línea 2, por ejemplo, del Metro de Lima, es muy importante porque está conectando los ejes este-oeste de la ciudad,
sí.
El aeropuerto de Lima, o sea, el aeropuerto de Lima y Callao. Este aeropuerto, o sea, una ciudad debería estar conectada por un transporte público masivo o de alta capacidad de un aeropuerto a la ciudad. Entonces ahora vamos a tener conectado el centro con el aeropuerto, lo cual ya es. Y luego podrías hacer un transbordo a través de, ya sea el metro o el metropolitano, hacia el.
Aunque el costo sea 6,000 millones, Cintia.
Es un costo que.
Que hay que pagar.
Hay que pagar, exactamente. Y que al pasajero le va a beneficiar. O sea, una tarifa de un sol 50 o 2 soles por un tramo en el cual va a llegar de manera rápida y segura.
Además.
Exactamente. O sea, el riesgo de correr un accidente de tránsito o los. Agentes de tránsito disminuyen cuando existen sistemas integrados de transporte, llámese buses troncales articulados o metro, bueno, beneficia a la sociedad. Ahora, la idea es de que todo este presupuesto se ejecute de manera articulada, porque queremos soluciones inmediatas. No podemos seguir esperando un plan a 20 años cuando en el día de hoy estamos pasando ya problemas serios, accidentes, congestión, mal servicio de transporte público.
Pero esa línea 2 va a estar en el 2022 todavía.
Exacto. Entonces, me parece que es positivo, claro, porque la usaré, ¿no? Mis hijos, mis nietos también la van a usar. O sea, bueno, los metros, ¿cuántos años tienen? 80, 100 años. O sea, el metro de Londres, ¿cuántos años ha cumplido?
¿El
¿no?
de Moscú?
Uy, es preciosa la estación, ¿no? Y también una estación muy bonita, viéndome de tema, es la de Corea del Norte.
¿Ah,
Pyongyang
sí?
tiene una estación bellísima.
Ah,
pero,
no te creo.
Claro, pero también Corea del Norte, pues es el extremo, ¿no?
Claro.
De las libertades y la economía.
¿Y la gestión de este metro debe ser municipal?
Yo creo que ahí volvemos a esta necesidad de una autoridad
autónoma y centralizada.
Claro, que unifique.
Y que maneje un presupuesto centralizado de igual manera, para Lima y Callao. Sin presupuesto no podemos llegar a ningún lado.
Sí, yo creo que ahí está el tema de el kit, ¿no? Y bueno, nada, de hecho. Esperemos que también el tramo, de hecho el tramo 2 de la línea 1 ya está en, no sé, ya está a puertas de inaugurarse. De hecho,
sí, se empleó pues hasta San Juan del Origancho, ¿no?
Sí, es beneficia un montón, de hecho,
montón.
Todo próceres de la independencia y vas a hacer un tramo mucho más corto. Y creo que va a ser un gran cambio.
A mí El Salvador San Juan del Origancho en 40 minutos es un sueño.
Exactamente. Ahora, algo importante que también no hemos, que yo, me parece importante destacar, es la importancia de reducir desplazamientos. O sea, podemos generar congestión, tráfico, ¿no? Soluciones al transporte público, pero a veces tenemos que repensarnos cómo está la ciudad diseñada o cómo tenemos la satisfacción de necesidades para no desplazarnos innecesariamente. Una cosa que se me viene a la mente ahorita es el gobierno electrónico. ¿No? Muchos procedimientos en el Estado yo puedo realizarlos desde una computadora o vía telefónica, con lo cual ya reduzco un desplazamiento y no me meto en ese estrés que es el transporte.
Pero esa es una mirada que no se ve desde el transporte.
No.
Es cierto, Eso es interesante, pero sin duda impacta en los desplazamientos.
Los bancos, ¿qué están haciendo? Banca por internet, banca electrónica. Ya no vengas al banco. Aun cuando los bancos están en todo Lima, ¿no? O sea, una imagen puntual de dónde yo puedo ir caminando es a un banco.
Claro.
Incluso el Plan Regional de Desarrollo Concertado habla en uno de sus ejes de crear una ciudad policéntrica, o sea, que hay en varios polos, ¿no?
Es otra posibilidad también.
Y que tiene que ver con todo un tema de un sistema de planificación que sabemos que se quiere impulsar, que es todo un reto también. Igual hay puede haber pugnas entre incluso alcaldes distritales, ¿no? Un poco para decidir cuáles van a ser los focos de los centros de, básicos, ¿no? De servicios en la ciudad. Tenemos un poco, a raíz del plan creo que sí ya tenemos claridad que son como que cuatro Limas, ¿no? Lima Este, el Sur, Norte y Centro. Pero en cada una de ellas sí igual hay conflictos, ¿no? Y que tienen que ser manejados. Para que cada centro, cada polo se potencie, ¿no?
Pero que esos polos no signifiquen que no conversan entre ellos, porque yo quiero conocer los otros polos de mi ciudad también.
Claro. Que no nos lleve a una fragmentación.
Así es,
¿no?
A eso voy.
Exacto, o sea, nadie te está diciendo no vengas al centro, simplemente es yo, autoridad municipal o gobierno central, te estoy ofreciendo las posibilidades para que tengas un colegio,
claro.
Un hospital.
Así es. Un centro comercial.
Exacto, un mercado, un centro de abasto, o sea, muchas de las necesidades del día a día yo las pueda satisfacer sin necesidad de desplazarme tan lejos. Claro. O sea, pero si quiero hacerlo, hazlo. Ah, no, yo quiero ir al mercado central porque solamente en el barrio chino encuentro ya, voy hasta allá. O sea, nadie te puede decir, no vayas. Pero es, oye, mira, tienes todo esto, es como el tema del el conejo, ¿no? El palo y la zanahoria. Es, yo quiero tener incentivos para caminar o movilizarme de una manera muy corta en mi espacio, en mi policentro. Ah, ya, tu zanahoria, toma. He diseñado toda una ciudad o todo un espacio, un microespacio para que tú puedas realizar todo ese tipo de actividades. Ah, no, pero yo me quiero ir hasta el polo opuesto. Ok, el palo. Sufre con el transporte.
De acuerdo. Cintia Yamamoto, Juan José Galindo, muchas gracias por haber estado con nosotros, por habernos ayudado a entender todas estas aristas y estos problemas. E imaginar y soñar con una ciudad mejor. Gracias por haber estado con
gracias.
Nosotros.
Gracias, Carlos.
Muy bien, nos vamos, pero antes debo decirles que hay una conferencia magistral que se llama Desarrollo Económico Local. Va el jueves 10 de julio a las 7 de la noche en el Hotel Centenario. El ingreso es libre, previa inscripción. Atención a ello. Se va a entregar constancia de asistencia a los participantes inscritos. Los detalles están en el blog de la Maestría de Gerencia Social. También el martes 8 de julio hay una conferencia Liderando un Cambio Social para la Transformación Organizacional. Esto es en el Auditorio de Estudios Generales Letras a las 7 de la noche. El ingreso es libre, también previa inscripción, y en este caso la constancia de asistencia sí tiene un valor de 50 soles. Los detalles también en el blog de la Maestría en Gerencia Social. Mayores informes al 626-2000, anexo 5136. Nos vamos. Gracias por todo. Esto ha sido Espacio de Gestión.